produce fruto. Jesús esencialmente les estaba diciendo que estaba a punto de morir para la humanidad. Pero también te das cuenta que Él nos estaba diciendo que nosotros también que queremos seguirle y servirle a Él y adorarle a Él. Que nosotros también debemos de estar preparados para morir. Como esa semilla que cae en la tierra y muere. Y dice, mientras aquel que ama su vida en este mundo la va a mantener a la eternidad en el infierno. Dice que ese tipo de persona que no ama su vida hasta la muerte es su verdadero siervo. Dice, ese es el verdadero siervo, su verdadero siervo. Y dice, el que me sirve debe seguirme. Y donde yo estoy también mi siervo debe estar. Y mi padre honrará al que me sirve a mí. El Señor estaba diciendo que si tú miras a la tierra ahora, las palabras, o el mundo, si encuentras a alguien que está amando su vida en este mundo, puedes entender y saber que esa persona se va a ir al infierno. Y sin embargo, está diciendo, que si tú encuentras a alguien en esta vida que odia su vida en esta tierra, entonces puedes saber que es nacido de nuevo y que va a la eternidad con Dios. El Señor Jesús dividió toda la humanidad en dos en esta escritura.
He divided into those that hate their lives on this earth. They cannot stand this world.
Él lo dividió en primeramente aquellos que odian su vida en esta tierra.
And those that love their lives on this earth.
Y aquellos otros que aman su vida en este mundo. Empecemos con la iglesia actual. Cuando tú miras al púlpito, a los pastores. ¿Ves pastores que odian sus vidas? ¿Acaso encuentras pastores que odian sus vidas en esta tierra? No. Lo opuesto es la verdad. ¿Ves a pastores que aman sus vidas en esta tierra? Ellos miran el ir a la iglesia a predicar como una manera aman sus vidas aún más en este mundo. Esto va a cambiar las cosas. Cuando Jesús finalmente describió la iglesia que va a heredar el reino de la eternidad. Cuando miras al pastor de hoy, tú encuentras pastores que están anhelando salir de aquí clamándole al Señor. En vez, encuentras a pastores que están persiguiendo aviones privados. Pastores que invierten, tienen grandes instituciones de inversión. De esos pastores que son billonarios.
Sometimes when they come to you, they say that he's coming as a businessman to give a talk to business people.
A veces llegan vestidos como hombres de negocio, llegan a la iglesia para dar charlas de negocio. Digamos, llega a una nación, a un club, y viene a hablar sobre negocios porque es un billonario. Y él está llegando en su propio avión privado. Y cuando miras al pastor de hoy, ves que el modelo de servicio a Dios de ellos, el concepto está al revés. Ellos están disfrutando la vida en esta tierra. Aman sus vidas en este mundo, en esta tierra. Se reúnen como pastores. Se disfrutan mucho. Las mujeres llegan allí, están tomando licor allí. Y él está diciendo que el que ame su vida en esta tierra la va a perder, va a entrar al reino, al lago de fuego. Pero cualquiera que odie su vida en este mundo, significando que siempre están en angustia, con hostilidades hacia ellos. Ellos tienen que sobrevivir navegándose de una manera peligrosa. Animosidad y hostilidad. Cuando miran el pecado de este mundo, sus almas santas son torturadas, son angustiadas. Dice que cualquiera que odia su vida en este mundo, en esta tierra, va a mantener a su vida para la eternidad. El Señor ha dividido toda la tierra en dos grupos. Los que están ahora disfrutando su vida en esta tierra, en este mundo, y aquellos que son atormentados por el pecado de esta generación. Dice que aquellos que odian su vida en esta tierra van a entrar al reino de Dios. Cuando miras a tu cristiano moderno, ¿qué es lo que ves? ¿Ves a alguien que es atormentado debido al pecado de esta vida? Que cuando miran el pecado de este mundo, entran inmediatamente a un ayuno seco. Se desconectan del mundo. Apagan su televisión. Apagan la noticia en el internet. No miran los periódicos. Se van a clamarle a Dios, a llorarle a Dios debido al pecado del mundo. Un ayuno santo totalmente seco, donde no hay ni siquiera agua, ni siquiera agua toman, no hay comida para comer, no miran las noticias, se encierran del mundo, solo escuchan a Jesús el Señor radio. ¿Qué es lo que ves cuando miras a la iglesia actual? ¿Ves a la gente atormentada por la maldad de esta hora? ¿O en vez, ves a cristianos que ahora han entrado a las modas inmorales de esta generación?
And they are going to work like that. They are blended with the world.
Y se van a trabajar así. Se han comprometido con el mundo. Aman sus vidas demasiado. Se han mezclado con el mundo. El momento que el Señor nos trajo a este mundo y empezamos a decir, arrepiéntanse Nigeria, arrepiéntanse naciones de la tierra. Y todos estaban asombrados diciendo, ¿por qué tenemos que arrepentirnos si aquí estamos muy cómodos? Estaban asombrados, como que el arrepentimiento era un nuevo fenómeno en la iglesia, pero él está diciendo que aquellos que entran al reino de la gloria, el pecado de esta generación tortura sus corazones, les atormenta sus almas. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? El Señor está diciendo que el mundo está dividido en dos. Dice que la iglesia ha caído porque ella se ha unido al mundo para disfrutar de la vida en esta tierra. Ellos se han unido a la inmoralidad de esta tierra. Han entrado a la corrupción de este tiempo. Han entrado al compromiso de este mundo, de este día. Ellos no se han separado, se han mezclado, como así como lo ha ordenado la Biblia, que demanda la separación. Cuando miras a los jóvenes, las discotecas, las reuniones de jóvenes, los viernes de la noche en la iglesia, se han convertido en discotecas seculares donde ocurre mucha inmoralidad. Sin embargo, el Señor definió a su iglesia la que entra a la vida eterna. Dice que el que me va a servir me tiene que seguir. Y dice, donde yo estoy, también ahí estará mi siervo.
That if you are truly believers serving Christ and Jesus went to the cross, you too must follow him to the cross. Pick up your cross and crucify the flesh.
Que ustedes también tienen que tomar su cruz y seguirle si son verdaderamente seguidores de Cristo. Y está diciendo que el que le sirve a él tiene que seguirle. ¿Qué significa seguirle a Jesús? Él dice que debes seguir su ejemplo mientras estás en esta tierra. Que tienen que ser embajadores y enviados de Cristo. ¿Qué hizo Jesús cuando él estaba en la tierra que se nos requiere a nosotros hacer? Cuando Jesús estaba en esta tierra, en este mundo, él era la luz del mundo. Él emitía la luz a un mundo que moría. Cuando miras a la iglesia de hoy, ¿acaso ella está emitiendo la luz a un mundo que perece? Eso es lo que significa seguirme, vivir como él vivió en esta tierra. seguir el ejemplo de Jesús mientras Él caminaba en este mundo. Pero cuando miras a la iglesia de hoy, se han convertido en una oscuridad al mundo. Si miras adentro de la iglesia, se han convertido como cámaras de oscuridad dentro de la iglesia. ¿Entiendes por qué yo te dije que necesitas escucharme a mí esta noche si quieres entrar al reino de la gloria? Porque Jesús define aquí a la iglesia que va a entrar a la vida eterna. Jehová Yahweh, en el estado eterno, la nueva Jerusalén. Y dice que el que me sirva tiene que seguirme. Que a donde yo esté, ellos también estén. Jesús está ahora mismo en el cielo. Nos está pidiendo que le sigamos al reino de la gloria. Que podamos seguir su ejemplo mientras vivimos en este mundo, en esta tierra. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él se enfocaba sobre la misión de Dios el Padre sobre la tierra. ¿Acaso el cristiano de este día se ha enfocado en la misión del Padre en esta tierra? Cuando Jesús estaba en esta tierra, en este mundo, Él llegó a avanzar el reino de Dios. Él vino en la agenda del reino de Dios. Y vino a avanzar ese reino a un mundo que perece. Demostrar la luz de Dios a la oscuridad del mundo. ¿Acaso la iglesia de hoy, la iglesia de hoy ha avanzado el reino de Dios, el reino de Yahweh, verdaderamente ha avanzado el reino de Dios, o están ocupados avanzando el reino del mundo? Están avanzando el reino del mundo en la iglesia de Cristo. Y sin embargo, Jesús avanzó la agenda del reino de Dios. Jesús estaba enfocado singularmente en la agenda de Dios Padre. ¿Acaso la iglesia ha hecho lo mismo? Él no estaba mirando a ninguna otra cosa. Pero la iglesia de hoy está mirando muchas cosas. Están mirando a los aviones privados. Están entrando a la política. Se quieren convertir en políticos. Quieren ser ricos y quieren disfrutar. Está diciendo que el que me sirve tiene que seguirme. ¿Has seguido el ejemplo de Jesús? Ser estar completamente enfocado en la agenda de Dios, del Padre. Y dice que cuando Jesús estaba avanzando el reino de Dios, la obediencia se convirtió en el instrumento que Él usó. La obediencia a Dios el Padre. ¿Eres obediente a Dios Padre?
utiifu kwa Mungu Baba. Hivyo basi je, umefanyika mtiifu kwa Mungu Baba?
¿Acaso la iglesia de hoy? ¿Acaso la iglesia de hoy ha obedecido a Dios Padre? Mas sin embargo, Jesús estaba enfocado totalmente en la obediencia a Dios Padre. Y lo obedeció totalmente hasta que murió en la cruz para obedecer al Padre. Y dice que el que me sigue, el que me sirve, dice, tiene que obedecer, tiene que seguirme, tiene que obedecerme. ¿Acaso la iglesia de hoy ha obedecido al Señor, no importando lo que pasa a nuestra izquierda o a nuestra derecha?
Have you obeyed God the Father? I know she's translating something else. Has this generation of church obeyed God the Father the way Jesus did?
¿Esta generación acaso ha obedecido singularmente al Padre? Cuando Jesús caminó en la tierra, Él amó a Dios Padre con todo su corazón y con toda su alma.
Has the present day Christian really loved God the Father with all their heart, with all their heart and soul? No.
¿Acaso el cristiano de hoy ha amado a Dios Padre con todo su corazón, con toda su alma? No lo han hecho.
And he says, whoever serves me must follow.
Dice que el que me sirva tiene que seguirme.
So that where I am, they must be also.
Porque donde yo esté, ellos también estén. ¿Has seguido el ejemplo de Jesús? Jesús fue perseguido por esta vida. Él fue difamado, fue chantajeado, calumniado, burlado, abusado. ¿Ha sido abusado por seguir a Jesús? ¿Ha sido difamado, ha sido calumniado, ha sido chantajeado por seguir a Jesús? Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, Él no le escuchó a la opinión pública.
By singularly focusing on heaven and not listening to public opinion, the answer is no. They love good review. They love good credit ratings from the public. Hi.
¿Acaso la iglesia ha seguido en obediencia a Jesús sin importarle la opinión pública? La respuesta es no. Ellos aman.
He lived a sacrificial life. He sacrificed his life for the kingdom of God. Have you sacrificed your life?
¿Has sacrificado tu vida? Y Él está diciendo que a no ser de que una semilla caiga en tierra y muera, no puede producir fruto. Y está diciendo que a no ser de que odies tu vida en esta tierra, en esta vida, en este mundo, no puedes entonces alcanzar vida eterna con Dios en el reino de la gloria. Pero cuando ves a la iglesia de hoy, cuando ves a la iglesia en los moles, en los centros comerciales, vestidas iguales que el mundo, ay, ¿cómo puedes hacer eso? Necesitas cerrar tu puerta y empezar un ayuno seco. Necesitas cerrar tu puerta y empezar un ayuno seco.
How can you enjoy with them?
¿Cómo puedes compartir y disfrutar con ellos en esta vida? Cuando hay tanta maldad, avancemos para que pueda yo explicarte lo que el Señor está diciendo. Porque Él está diciendo aquí, antes de movernos, dice, el que me sirve tiene que seguirme. El que me sirve tiene que seguirme, significando que tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Y dice, a donde yo estoy también ahí estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Está hablando sobre tú entrar y vivir en la gloria. Hablando del ejemplo que Jesús dejó cuando estuvo en esta tierra. Voy a repetirlo. Viviendo la vida que Jesús nos dejó como ejemplo en esta tierra para poder entrar al cielo donde Él está. Que tienes que estar totalmente enfocada en la agenda de Dios, en esa oficina, en ese hospital. En ese país. Y está diciendo
right at the center of his mission. Obedience 1,000%, 1,000,000,000%, obeying God.
Que Jesús colocó la obediencia, al centro, 1,000% obediencia. Obediencia a su Padre. Y sin embargo, si hay algo que ha caracterizado a la iglesia actual es desobediencia a Dios. Y es por eso que cuando yo le dije a Nigeria que se arrepintiera, la iglesia en Nigeria no lo hizo y llegó un juicio. Igual con la iglesia en Chile. Igual con la iglesia en México. Igual con la iglesia en Perú. La iglesia en Haití. Si hay algo que ha caracterizado a la iglesia de hoy es la desobediencia a Dios. La iglesia es esencialmente desobediente. Es asombroso. Y dice aquí que debemos seguir a Jesús, significando seguir su ejemplo. Que Jesús, cuando vivió y caminó en este mundo, estaba totalmente enfocado en el cielo. En tu vida como cristiano, te has enfocado solamente en el cielo. En vez, el cristiano de hoy se enfoca en muchas otras cosas que los distrae de la misión. De la misión del cielo. Entonces, yo quiero que tomemos 2 minutos para que podamos refrescar en los sistemas y en 2 o 3 minutos regreso para avanzar eso. Yo voy a entrar a la profundidad. Van a quedar asombrados para que se puedan arrepentir y puedan entrar a la eternidad cuando venga ese día. Todaraba. Gracias. Ya regresamos, amados radioyentes. Están refrescando los sistemas. Regresamos en breve.
We are back now.
Tumerudi sasa.
Thank you very much.
Asante sana.
We are now back.
Sasa tumerudi.
So, blessed people with a strong signal now.
Kwa hivyo basi watu wabarikiwa na mapeperusha nguvu kabisa sasa.
Let us advance this conversation to define the bride, the church that enters eternal life.
Wacha tuendeleze mazungumzo haya ili kwamba kuweza kutambulisha bi harusi kanisa ambalo linaingia katika milele.
Jesus himself defines the church that will enter eternal life, and he gave certain parameters in her definition.
Yesu mwenyewe alitambulisha kanisa ambalo litaingia katika uzima wa milele na akapeana vipimo hasa kabisa katika utambulisho wake.
Turn with me right away to the book of Luke chapter 14.
Geukeni pamoja nami moja kwa moja kwenye kitabu cha Luka sura 14.
And this message is anchored on the vision of the rapture of the church.
Na ujumbe huu umetiwa nanga katika maono ya unyakuzi wa kanisa.
I have seen the rapture of the church.
Nimeona unyakuzi wa kanisa.
I've seen the Lord take the church.
Nimemwona Bwana akichukua kanisa.
And so this is very serious.
Kwa hivyo hii ni nyeti sana.
My words are now very hot in Nigeria. The judgment of God that I spoke is happening there, including today, Friday.
Maneno yangu ni moto kweli kweli kabisa kule Nigeria. Hukumu ambayo nilizungumza kwa wao bado inaendelea sasa hivi hata kuhusisha leo hii siku ya Ijumaa.
My words that I spoke December 1, 2015 on the judgment of the coronavirus coming are still very hot.
Las palabras que yo hablé sobre Nigeria todavía están ardiendo en Nigeria. Bienvenidos amados, ya regresamos.
And so in the book of Luke,
estamos ahora en el libro de Lucas, capítulo 14. Dice estas palabras que yo estoy hablando sobre la venida del Mesías para arrebatar a la iglesia se van a cumplir. Él va a cumplir mis palabras. Y este mensaje está anclado sobre la visión del rapto de la iglesia, amados hermanos, también.
Turn with me to Luke chapter 14. I'm reading from verse 25 to 33.
25 al 33 de Lucas 14.
Jesus defining
Jesús definiendo a los cristianos que van a entrar a la vida eterna y aquellos que no. Lucas 14. Versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, está diciendo que el que quiere seguirme y no odia a su padre, no odia a su madre, no odia a su hermana, no odia a su hermano, no odia a sus hijos. Dice, y si no odia su propia vida, dice, entonces esa persona no puede ser seguidor. En otras palabras, estaba diciendo que si alguien quiere ser un cristiano, si quiere ser nacido de nuevo y no odian a su padre, no odian a su madre, no odian a su hermano, no odian a su hermana, no odian a su esposa, no odia a su niño y no odia su propia vida, esa persona no puede ser un cristiano. ¡Hay! ¿Entendiste? Jesús está definiendo la iglesia, el cristiano, que entrará al reino de la gloria dentro del cielo. Tal persona no puede ser mi discípulo. En otras palabras, para que tú seas un cristiano, un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, un creyente, para ser un creyente tienes que odiar a tu padre, tienes que odiar a tu madre, tienes que odiar a tu hermano, tienes que odiar a tu hermana, tienes que odiar a tu esposo o a tu esposa, y tienes que odiar a tus hijos. Y al final también odiar tu propia vida. Solo así puedes ser un cristiano. Solo entonces puedes entrar al reino del cielo. Y dice, el que no carga su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Versículo 28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Te sientas primero para estimar si tienes suficiente para cubrir el costo. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Él está diciendo que si tú vas y entras al cristianismo, si tú entras a la salvación cristiana y tú no entiendes bien lo que toma para ser cristiano y empiezas diciendo que eres nacido de nuevo, pero no completas la redención total para entrar a la gloria, los demonios en el infierno se van a burlar de ti diciendo, pero tú eres un pastor, ¿qué estás haciendo aquí? Eso es esencialmente lo que está diciendo aquí, porque está diciendo que si echas los cimientos y no puedes terminarla, todo el que la vea comenzará a burlarse de él. Si tú decides entrar a la salvación cristiana y entonces no entiendes lo que necesitas en totalidad, entonces el rapto ocurre y tú te quedas aquí. Dice que todos se van a reír de ti. Ah, pero tú estabas en ese ministerio de arrepentimiento y santidad y te quedaste. Esto es muy grande hoy. Y dice en el versículo 30, y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. ¿Puedo explicarles el contexto en el cual Jesús dijo esto? En definir a aquellos que van a entrar al reino de la gloria. Y definir a aquellos que van a entrar al lago de fuego con Satanás. Está hablando de la iglesia, del cristiano, de todos ustedes. Empieza diciendo, versículo 25, grandes multitudes seguían a Jesús. Ustedes saben muy bien que Jesús les estaba ministrando a ellos. Él les estaba predicando de una manera muy poderosa. Y sabes que él es muy ungido. Él sabía cómo construir parábolas complejas y después llegaba y daba la revelación. Por eso la gente quedaba maravillada, asombrada a estas enseñanzas únicas. Y estaba enseñando con autoridad. Decían, él enseña como un hombre con autoridad. y le seguían y decían que grandes multitudes seguían a Jesús. Se sentaban para escuchar la sabiduría cuando él hablaba. Ellos lo amaban, ellos amaban eso, lo disfrutaban. En multitudes lo seguían y se sentaban, y él les enseñaba con esas parábolas y declaraciones que tenían tanta sabiduría, tanta profundidad. Ellos lo adoraban porque nadie hablaba como Jesús. Ninguna otra persona hablaba como Jesús. Hablaba con mucha visión. Por eso es que grandes multitudes viajaban con él, le seguían. Él les enseñaba. Y sin embargo, esas enseñanzas eran gratis. Él no les cobraba registración. Eran maravillosas enseñanzas y gratis. Y como sabes que la humanidad aman las cosas gratis, ellos le seguían y recibían esas enseñanzas con tanta visión que no eran comunes, muy profundas. La humanidad le gusta recibir cosas gratis. Te puedes imaginar. Él era elocuente y daba esas parábolas poderosas, enseñanzas como ninguna otra persona con autoridad, y por lo tanto esas grandes multitudes le seguían. Porque sabes que a los seres humanos les encantan las cosas gratis. Entonces, al mismo tiempo, las multitudes que viajaban con él, ellos veían maravillas, ojos ciegos se abrían, lisiados se levantaban. Ello era gratis todo, por eso ellos amaban eso. Lo disfrutaban. Por lo tanto, esas grandes multitudes le seguían donde quiera que él iba. Él los sanaba de gratis. Ellos entonces traían a sus enfermos y él los sanaba gratis sin cobrarles un centavo. Ellos amaban esto, ellos lo disfrutaban y por lo tanto lo seguían. Él levantaba a sus lisiados, abría los ojos de sus ciegos, se abrían los oídos de sus sordos, sus tumores los disolvía, resucitaba a los muertos. Ellos amaban esto. Las multitudes le seguían. Era un lugar, era algo para disfrutar. Ellos disfrutaban mucho de esto. Y entonces a veces él les daba de comer a miles con pan y con peces. Fue algo poderoso. Ellos esto lo amaban, lo disfrutaban.
Y
allí es cuando Jesús les habló y les dijo lo siguiente. Dice,
and does not hate his father.
les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y también, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede convertirse en un seguidor de Cristo. No puede convertirse en mi discípulo. No puede ser mi seguidor. Ellos estaban asombrados. En otras palabras, ellos le estaban siguiendo, él estaba dándole de comer a la gente, los estaba sanando gratis. Y les preguntó, en otras palabras, ¿estás consciente que hay un costo por seguirme? Un precio por seguirme. Un costo de ser por ser mi discípulo, hay un costo. Y de esa manera empezó a definir a la iglesia que entra al reino de los cielos. Se convirtió y después aquí habla sobre
ridicule, mockery, slander, blackmail, laughter.
Sobre alguno que quiere construir una torre pero necesita
the Lord Jesus defining his church.
Bueno, Yesu, akitambulisha kanisa lake.
Calcular el costo para ver si tiene suficiente para terminarla. Si no, será burlado. El Señor dice que para que tú seas un cristiano que está de camino a la vida eterna, Él dice que debes odiar a tu padre. La palabra es odiar. La Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestros padres, pero ahora cuando se trata de entrar al reino de Dios, el Señor Jesús dice, tienes que odiar a tu madre, a tu padre. Odiar a tu esposa, odiar a tus hijos. Tienes que odiar a tus hermanos, a tus hermanos, a tus hermanas. Tienes que odiar a tu propia vida.
Let me just hold it there. And go back to Revelation chapter 12. Then I'll come back.
Vamos a regresar a Lucas 17, pero ahora vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis 12:11. Triunfaron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas tanto ahora puedo vamos a regresar a Lucas 14. Dice que si tú quieres ser un cristiano que entras al cielo, si quieres ser un creyente que va a ver el reino eterno de Dios, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Él está diciendo que la iglesia que entra al reino eterno de Dios es una iglesia que pone a Cristo primero. Cristo es su prioridad. Primero es Cristo, después tu mamá y tu papá. Digamos, os está dando un ejemplo. Si digamos, hay una función en la iglesia mañana y tu mamá y tu papá te dicen que no vayas. Jesús dice que si tú quieres entrar al reino eterno de Dios, entonces tienes que desobedecer a tus padres. Si tratan de evitar que vayas a la iglesia, está diciendo que Él tiene que ser primero en tu vida y en todo lo que hagas.
That if you wanted to go to worship and then your parents tell you that you cannot go, there is another engagement for you at home.
Que si tú quieres ir a adorar y tus padres no te permiten y dicen que tienes otro compromiso en la casa. Está diciendo que tú tienes que desobedecer a tus padres y poner a Jesús como tu prioridad e irlo a adorar. Está diciendo que nunca puedes amar a nadie más ni tus seres queridos más que a Jesús. Aleluya. Pero cuando miras al cristiano de hoy, ¿vas a venir al estudio bíblico hoy? Es que esta noche no puedo porque dale mis disculpas al director, al pastor. Es que tengo otro compromiso. Uno de nuestros niños tiene un cumpleaños y han invitado a algunos amiguitos. No voy a poder atender esta noche. Él está diciendo que si tú eres un cristiano que haces eso, no vas a ver el reino de Dios. Está diciendo que para que tú puedas entrar al reino de Dios, tú tienes que amar a Jesús más que tú amas a tu padre. Que tienes que amar a Jesús más que tú ames, que tú amas a tu mamá. Que tienes que amar a Jesús más que tú amas a tu mamá, más amar a Jesús más que tú amas a tu propia esposa. Tienes que amar a Jesús más de lo que amas a tus propios hijos. Está diciendo que tienes que amar a Jesús más que amas a tu propia vida. Si quieres entrar al reino de la gloria, que si algo surge y tus padres y tus seres queridos están contra el Señor, tú siempre escoges al Señor. Y hoy encuentras esa oposición. Estoy hablando sobre la batalla que empezó en el cielo. Estoy hablando sobre la batalla cuando Satanás se entró en rebelión y hubo una batalla en el cielo y él fue lanzado, echado afuera del cielo. Y cuando él llegó a la tierra, ahora estoy describiendo la dimensión de esta batalla en la iglesia. Y vemos que el enemigo siempre va a querer que la iglesia ame la vida en esta tierra, en el mundo. Y sin embargo, el Señor está diciendo que si el Señor ama su vida en esta tierra, entonces esa persona no puede entrar a la vida eterna o al reino eterno. ¿Entiendes que hay una dimensión de esa batalla que ahora está rodeando al hombre? Y la cuestión es, la pregunta es, ¿quién va a ganar será Dios que va a ganar la batalla de tu alma y llevarte al cielo, o el diablo llevándote al infierno? Es una seria batalla. Es la batalla por las almas de los hombres. Dios y Satanás luchando, peleando. La luz y la oscuridad luchando. La justicia y la maldad en la más grande guerra. Y esta es la dimensión que toman en la vida del creyente. Por eso es cuando miras a la iglesia de hoy, son mayormente mundanos. En otras palabras, disfrutando la vida en esta tierra.
Hi.
Y cuando miras a la iglesia de hoy, incluso el evangelio, han construido un evangelio que les sirve a ellos en la tierra y los enfoca a ellos en la tierra, en las cosas de la tierra, las comodidades de esta tierra. Ese es el evangelio que ellos han forjado para sí mismos.
To give them comfort,
para darles comodidades en esta tierra.
And yet the Lord is saying,
y sin embargo, el Señor está diciendo que el que no odia su propia vida en esta tierra no puede alcanzar la vida eterna, no puede obtenerla.
And you see that battle now,
y ves que esa batalla ahora está. Cuando la gente pone a la familia más alta que Jesús, cuando a veces dicen, no puedo ir a la iglesia porque mi esposa no quiere ir a la iglesia. O no puedo llegar a la iglesia porque mi esposo no le gusta esa iglesia. El Señor dice que bajo esas circunstancias, Jesús tiene que siempre ser primero. Yo estoy hablando sobre la resistencia que el diablo ha lanzado sobre la agenda de Dios en la vida del hombre. Y esa resistencia a veces es muy sutil, muy escondida. Cuando alguien dice, no, yo tengo un trabajo muy ocupado, no puedo llegar al estudio bíblico o adorar porque yo soy un doctor, un abogado, un cirujano, no puedo llegar al estudio bíblico. Dice que bajo tales circunstancias escoge a Jesús sobre tu trabajo. Yo soy un doctor, yo soy un abogado, yo soy un cirujano, yo soy un policía, un oficial de policía muy ocupado, director de gobierno. Sabes que yo soy un director de tal compañía. En la noche yo me reúno con algunos de mis compañeros para saber lo que está ocurriendo en el mercado. Por eso no puedo llegar al estudio bíblico. Dice, ese es el diablo lanzando una resistencia, pero de una manera escondida, velada. Pero siempre tienes que escoger a Jesús, incluso antes del trabajo. Está diciendo que si algún terrorista irrumpen a un mall o a una iglesia, empiezan a preguntarle a las personas una por una, ¿eres cristiano? Yo ves que tienes un nombre cristiano. Y él dice, sí, sí lo soy. Y dice, ¿renuncia a Cristo ahora o te mato? Está diciendo,
saying, no, me, I'm not going to renounce Jesus.
Y ves a la primera persona que dijo, no, no voy a renunciar a Jesús.
And then, bam, 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 they shoot him down there.
Entonces ahí lo tirotean, lo matan.
And then it comes
y después llega tu turno.
And then they ask
y te preguntan,
between dying and choosing Jesus,
entre morir o escoger a Jesús,
can you renounce Jesus now and leave?
Renuncia a Jesús ahora y vive.
Are you still going to worship Jesus?
¿Todavía vas a adorar a Jesús?
Jesus says,
Jesús dijo
que
bajo tales circunstancias tienes que escoger a Jesús. Que cuando tus padres te dicen o cuando tu esposo te dice que si tú escoges a Jesús tú no vas a estar en esta casa. En esas circunstancias, ¡escoja a Jesús! Si tu esposa dice que si tú escoges a Jesús, nuestro matrimonio se terminó. Jesús te espera que escojas a Jesús. ¡Ay!
He expects you to choose Jesus.
Él espera que escojas a Jesús.
Prioritize Jesus.
Que Él sea tu prioridad. Jesús estaba definiendo a la iglesia que va a entrar al reino de Dios. Que donde yo esté, tú también puedas estar. Juan 14. Ahora vamos al libro de Juan. Juan, versículo
3. He says, and if I go and prepare a place for you.
Y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que aquellos, Él quiere que los verdaderamente fieles a Él lleguen al cielo. Entonces Jesús está diciendo que tienes que amarlo como el número uno en tu vida, incluso más de lo que amas tu propia vida, de tal manera que ni siquiera temes morir, a tal punto que no amas tu vida tanto.
Jesus is saying,
Yesu anasema,
que temes la muerte. En otras palabras, no que no temes la muerte.
Such that when you look at the way you love him,
Él tiene la primera posición en tu vida cuando tú comparas el amor que tú tienes por Jesús al amor que tú tienes a tu esposo o esposa. Entonces, ese amor que tienes a tu esposa comparado al amor a Jesús se convierte en algo como odio.
When you compare with the way you love your children,
lo que quiere decir es que tú amas a Jesús tanto que el amor que tú tienes por tus hijos parece odio. Que no hay comparación, en otras palabras. Está diciendo que lo debes amar tanto como primera prioridad. Que Él tenga primera posición en tu vida. A tal manera que si tú lo comparas al amor que le tienes a tu madre y a tu padre, parece más como odio. Jesús está diciendo que debes amarlo tanto en tu vida que si lo comparas a la manera que tú amas tu vida entonces se muestra
the resistance of Satan and enters eternal life with God.
Sin valor, tu vida comparado al amor a Cristo se parece el amor que tienes a tu vida como que no tiene valor. Hechos 20. Está ahora entrando al libro de Hechos 20.
The book of Acts. The book of Acts, chapter 20.
Capítulo 20,
verse 24.
Versículo
24. And it says the following. However, I consider my life worth nothing.
Y dice lo siguiente.
Nothing to me.
Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acaba mi carrera, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Look at that.
Mira esto. Él está diciendo que esta es la definición del creyente cristiano. Que este debe ser tu narrativo como cristiano, como creyente cristiano.
That you should, in the face of the great salvation of grace, that Jesus, the Son of the living God, died and resurrected and gave you.
Que debido a la enormidad de la salvación de la gracia que Jesús nos dio muriendo en la cruz, solo saliendo de eso, tenemos que considerar nuestra vida como que no vale nada para nosotros. ¿Entendiste cuando él dijo en Apocalipsis 12:11 que ellos no valoraron su vida hasta tal punto que temieran la muerte? En esa escritura aquí, cuando vas al versículo 17 de Hechos 20, Pablo estaba cruzando y se encontró en Mileto, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, significando que él había levantado iglesias y pastores allí. Pero debido al tiempo, él quería, él estaba ansioso por irse en el barco y llegar a Jerusalén para la fiesta. Y los llamó a todos a Mileto, que ellos, él pudiera darles a ellos sus instrucciones finales. Las instrucciones finales a los pastores y ancianos que él levantó en Éfeso. Y cuando llegó les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esto? Está hablando de la administración, el testimonio que Él ha establecido entre ellos.
How many of you can go before your sheep and tell them, or your pastors you raised and tell them, you know how I've served you with all my heart, with all humility. He says, with all humility and tears.
¿Cuántos de ustedes pueden decir lo que él dijo aquí? Ustedes saben cómo yo les he servido con mucha humildad y con muchas lágrimas. Y entre severas pruebas, significando persecuciones debido a los planes de los judíos opuestos.
Versículo 20. That would be, that would be hopeful to you, but told you publicly from house to house.
Versículo 20, y como nada, está diciendo que ustedes saben que yo no me he detenido de enseñarles lo que necesitan, el evangelio puro, yendo de casa a casa, yo no cambié el evangelio.
Kuwafundisha mambo jinsi yalivyo katika utakatifu, sikubadilisha injili kutoka katika nyumba moja hadi nyingine.
And he's saying,
y está diciendo,
I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus.
Yo, y dice en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Porque él empezó refiriendo él levantó a los pastores y a los ancianos y a las iglesias y dice que él testificó. En otras palabras, cuando tú predicas el evangelio tienes que darlo como un testimonio, como algo que estás consciente de, que has experimentado y ahora puedes tomar la Biblia y puedes dar un juramento que yo estoy listo para pararme con esto, con este testimonio hasta mi muerte, con este evangelio. Que cuando predicamos el evangelio tenemos que testificar de algo que conocemos. Nunca podemos testificar de algo que no conocemos. Y habla sobre la gracia de Dios. Y habla sobre el arrepentimiento. En otras palabras, está resumiéndolo, que cuando él estaba entre ellos, él les testificó y les predicó a ellos que el hombre es un pecador y Dios es santo y separado del hombre pecaminoso, y el cielo donde Dios está es un lugar santo y separado de la decadencia pecaminosa del hombre, y que el pecado del hombre ha separado al hombre de Dios su creador. Y entonces habla sobre el arrepentimiento y la gracia, significando que Jesús llegó a la cruz. Él habló sobre lo que les está predicando a ellos, que Jesús, cuando trajo la cruz, aquellos que creyeron, aquellos que tienen fe, Él les dio una avenida para que se vuelvan a conectar con su Dios por medio del arrepentimiento, y ahora puede dirigirse el hombre al cielo. Ahora, la humanidad puede reconectarse con el cielo nuevamente debido al arrepentimiento y la cruz de Jesús, que la humanidad ahora puede heredar y entrar el cielo que no merecía. Que pueda evitar irse al infierno que él merece. Ese es el resumen de lo que él predicó cuando él estaba ahí. El hombre es un pecador, Dios es santo, la cruz llegó, ahora el hombre puede conectarse a su herencia original por medio de la cruz. Para entrar al reino eterno de Dios. Pero es asombroso que en lo que él les estaba dando esa instrucción, ese resumen de lo que deben enseñar, que deben ir a enseñar el arrepentimiento y el reino de Dios venidero. Entonces les dijo que en lo que él iba a Jerusalén era posible que no lo iban a ver más, porque el Espíritu de Dios le estaba diciendo que en Jerusalén lo estaban esperando para echarlo a la cárcel. Y cuando dijeron eso, estaban muy asombrados.
However, I consider my life worth nothing to me.
Y por eso es que él quedó con el versículo 20 donde dice que no considero mi vida. Yo no considero que mi vida vale algo. ¿Acaso eso es lo que la iglesia de hoy, el cristiano de hoy, dice? Y entonces cuando ves el versículo
21:12,
capítulo 21, creo de Hechos 21, 12 y 13. Al oír esto, le rogaron nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando, aquebrantándome? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Leyó en el versículo 12 y 13 de Hechos 21. Y el Señor está diciendo que estos son los cristianos que van a entrar al reino de la gloria.
Whereby now you love Christ so much that your own life is worthless.
Donde ahora amas tanto a Cristo que tu propia vida no vale nada.
Because they were weeping and they were fearing for him.
Porque estaban llorando y estaban con temor por él. Y él les estaba preguntando, ¿por qué están llorando por mí? ¿Por qué están quebrantando mi corazón? ¿Ustedes tienen miedo que yo sea asesinado allí? Pero yo no solo estoy dispuesto a ser atado, pero también estoy dispuesto a morir por el Evangelio de Jesús. Yo estoy hablando del cristiano que está correctamente nacido de nuevo. El cristiano que ha podido oler el aroma del cielo. Él ha probado el aroma del cielo, ha visto la nueva Jerusalén, está diciendo que si temes que yo voy a ser encarcelado, que nunca más me verás. Entonces déjame darte unas nuevas, unas buenas noticias. Yo estoy dispuesto a morirme. Yo quiero morir allí por el Evangelio, por Jesucristo, el bienaventurado Salvador. Él les está diciendo que si ustedes no sabían sobre mí, yo no temo la muerte, porque en el día cuando yo conocí a Jesús, ese es el día que yo morí, recibí una nueva vida, y ahora es Jesús viviendo en mí.